escuchando Así las cosas.
No creo que suceda. Ya son otros tiempos. Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia. Ahora no.
Yo no soy el que lo estoy ordenando. Es el Congreso. Es el problema del Congreso. Si la quiere publicar el gobernador, no la quiere publicar. Yo creo que el Congreso tiene todas las herramientas.
Es una violación a la Constitución. Se violan todas las reglas electorales.
Es una ruptura con la Federación. Es algo insólito.
¿Que no? ¿Cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos y gracias al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, por estar aquí unos minutos con nosotros. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buen día, Gaby. Te saludo con afecto, como siempre.
Igualmente. Gracias, Lorenzo. Toquemos, sé que estás así como aterrizando apenas en la Ciudad de México, así que aprovecho unos minutos para platicar contigo. Hemos estado dándole seguimiento al asunto de Baja California. Hace rato anduvo por acá Jorge Javier Romero, nos hizo un análisis muy importante de la importancia de lo que pasa en Baja California. ¿Cuál es tu reflexión como consejero presidente del INE?
Mira, Gaby, creo que coincido con lo que varios de mis colegas, varios consejeros han venido señalando en los días previos. Lo que tenemos en Baja California es una alteración de las reglas del juego una vez que el juego ha terminado, lo cual es sumamente grave desde un punto de vista constitucional. Cuando hablamos de las reglas del juego, Gaby, estamos hablando de las reglas de acceso al poder público. Y esto supone que las mismas tienen que estar no solamente consensuadas, sino además tienen que conocerse, tienen que ser difundidas y tienen que ser, por supuesto, pues los ejes vertebrales sobre los que la disputa por el poder político se realiza, se articula. Lo que vimos es una alteración de las reglas del juego por parte del Congreso de Baja California y de la mayoría ya de los ayuntamientos, 3 de los 5 ayuntamientos, cambiando, modificando la Constitución después de que el juego terminó. Claro. Es como si se realizara un partido con unas determinadas reglas y al final pues cambian las reglas del juego, saben que el fuera de lugar no era en la línea, sino que se permite, o este gol que fue válido, pues lo anulamos porque ya cambié las reglas del fuera de lugar, es decir, los jugadores jugaron con unas reglas y cuando el partido terminó, modificaron las reglas, no para la siguiente ocasión, sino para el partido ya terminado. Y sé que hay quien sostiene pues que eso no afecta, que finalmente los electores se pronunciaron, y sin duda lo hicieron. Y las autoridades electorales garantizamos que la voluntad de las y los bajacalifornianos se emitiera libremente. Uh-huh. Pero se hicieron sobre, y se emitió sobre la base de ciertas reglas, ciertas condiciones. Guste o no, todos los contendientes sabían que quien compitiera por la gubernatura en Baja California en las elecciones del pasado mes de junio, lo hacía por solo 2 años. De hecho, incluso hubo quien se inconformó, hasta en una ocasión el candidato que al final resultó ganador,
sí,
porque decía que esas reglas 2 años no le gustaban, o no convenían, o que se violaban, incluso se alegó sus derechos. Bueno, la máxima autoridad electoral en la materia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes de que las elecciones se realizaran, rechazó esa pretensión y validó lo que había hecho el legislador constitucional de Baja California en 2014, es decir, establecer que en esa ocasión la elección iba a ser solo por 2 años. A mí me parece muy grave lo que está ocurriendo en Baja California, uh-huh, sobre todo, Gaby, porque implica la violación a uno de los principios fundamentales que rigen la materia electoral, es decir, las reglas de acceso al poder político.
Claro.
Y que tienen que ver justo con lo que mencionaba, con las reglas del juego. ¿Cómo puedes jugar un juego democrático si no sabes cuáles van a ser las reglas, o si no tienes la certeza de que una vez que el juego haya terminado, o durante el juego, te cambien las reglas del
tiene, claro, las implicaciones que tiene más allá de Baja California, pues, ¿no?
Bueno, sobre eso no especulo. Me quedo en el caso de Baja California, Gaby. Lo que te quiero decir es que desde mi punto de vista hubo una grave violación al principio de certeza, uh-huh, que está en la Constitución y que rige los procesos electorales.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir el proceso de certeza? Que todo mundo sepa cómo se va a jugar. Y no se vale decir que los bacalifornianos ya se pronunciaron, lo cual ya ocurrió en efecto, uh-huh, pero se pronunciaron sobre la base de una serie de determinaciones. ¿Quién me puede decir que es una cosa menor que tú elijas un gobernante por 2 o por 5 años. O sea, hay una diferencia radical. Yo no puedo decir que, el voto de los electores habría cambiado, pero nadie puede decirme que no ocurriría. Es decir, ese es el punto fundamental. Se está quebrando la base de lo que es las reglas, o la certeza que como columna vertebral, como te decía, de las reglas del juego, ¿no?
Pues sí, y vamos a ver eso, cómo camina. La verdad es que ha habido muchas voces que se pronuncian, igual que tú, Lorenzo, y ya veremos esto, cómo camina. También que sí, quería tocar base contigo, porque han coincidido el INE, a través de tu voz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Han hablado incluso de que los órganos autónomos pues no están en contra del gobierno, son palabras tuyas. ¿Qué está pasando ahí? Ayer hablaba yo que se percibía como una especie de, no sé si de confrontación, pero sí parecía haber como roces entre el gobierno federal y algunos de estos órganos autónomos, Lorenzo.
Pues de nuevo, Gaby, son las reglas del juego aquí, ya no electoral, sino las reglas del juego aquí sí de ejercicio del poder, ya no de acceso al poder, que es lo que tiene que ver con las elecciones, sino las reglas de ejercicio del poder. Y creo que es importante señalar que una democracia es impensable sin instituciones. Las instituciones pueden mejorarse, las instituciones pueden eventualmente sustituirse, sin lugar a dudas, pero estamos hablando de los equilibrios que son indispensables para que una democracia funcione. Y una democracia supone, desde, pues, digamos, desde la antigüedad clásica, ahora sí que no es un asunto de hoy en día, ¿no?, el poder político está distribuido entre distintos órganos, entre distintos, instituciones, que para evitar la concentración del poder. Porque donde el poder está concentrado, simple y sencillamente ya no estamos ante una democracia. No importa que el que concentre el poder haya sido elegido. Al Papa se le elige, y el Vaticano, desde el punto de vista estrictamente constitucional, no me meto en la cuestión religiosa, en la que soy un profundo convencido de alguien que respeta, digamos, las distintas posturas. No, simple y sencillamente, desde el punto de vista constitucional, pues no basta que haya una elección para que hablemos de democracia. Al Papa se le elige, y esa no es una democracia, insisto. Al emperador, en el Sacro Romano Imperio Germánico, se le elegía, y eso no era una democracia. La democracia supone no solo la elección de los gobernantes, sino también que exista una distribución del poder entre distintos órganos para evitar su abuso. Y eso es lo que ocurre en México, por eso es importante, vuelvo a insistir, bajo la lógica de que las instituciones siempre pueden mejorarse, hay que discutir siempre cómo las mejoramos, pero pues no hay ninguna animadversión respecto de ninguna institución. Simple y sencillamente se trata, Gaby, de la defensa de eso que nos ha costado muchísimo construir, y no hablo solamente de esfuerzos económicos, hablo incluso de sangre, hablo incluso de vidas, ¿no?, que es nuestra democracia constitucional. Desde ese punto de vista, pues lo que le toca a las instituciones autónomas es colaborar con el gobierno en todo lo que se pueda, pero siempre exigir un respeto y una deferencia respecto de la autonomía constitucional que nos, que nos define, ¿no?
Sí, el sábado sacas un tuit, publicas un tuit, Lorenzo, en tu cuenta, tu cuenta verificada, en donde compartes la carta que enviaste a la secretaria de la Función Pública, a Irma Eréndira Sandoval, pues que ella a su vez también a través de Twitter había hecho algunas declaraciones. Explícanos un poco por qué esta carta, a qué responde y si ha habido alguna respuesta a la misma.
Bueno, Gaby, mira, la verdad yo lo quiero decir con todas las letras, me sorprendió mucho un tuit de Merendira, una colega de la universidad, que ocupa una alta responsabilidad pública como secretaria precisamente de la Función Pública, en la que se refiere, entre otras personas, a mí, a Héctor de Mauleón, connotado periodista, a Ciro Murayama, un compañero en el Consejo General del INE, como titular de una visión de censura, lo cual es muy delicado desde mi punto de vista en un debate democrático. Y desde ese punto de vista, pues mira, me llamó la atención porque Merengue la conozco desde hace mucho tiempo, somos colegas en la universidad, no necesariamente hemos coincidido en todos los temas, pero de mi parte siempre ha tenido un trato deferente y respetuoso, tanto como académica, por supuesto como persona, y más ahora como secretaria de la Función Pública, porque yo creo que la Función Pública, siempre lo he dicho, y el INE tienen que tener una alianza o mantener una alianza estratégica para combatir la corrupción, cada quien en el ámbito de su competencia, pero lo que realiza el INE en materia de fiscalización ha sido reconocido incluso por la misma titular de la Secretaría de la Función Pública como un trabajo indispensable que tiene que estar coordinado con el que la dependencia que ella dirige, sí, realiza. Y desde ese punto de vista, pues me llamó la atención que así gratuitamente, además ni siquiera la discusión en Twitter era con un servidor, sino entiendo era con un prestigiado caricaturista, ¿no?, un monero de un periódico, ¿no? Sí. Pues así, sin más, pues espeta que un funcionario público que ha sido deferente con ella, que ha sido respetuoso con ella y con su investidura, pues es titular de una visión de censura, un poco en un tono que me pareció a mí propio. Yo creo que los funcionarios públicos, con independencia de que ella forme parte del gobierno federal y que yo pues encabece un órgano consejo autónomo, pues tenemos que construir una relación respetuosa y de mucha colaboración. El INE, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha firmado convenios con el actual gobierno, porque el INE quiere ayudar a que el actual gobierno pueda cumplir con el mandato que emanó de las urnas, pero ellos siempre en un contexto de respeto, de eventuales diferencias de opiniones que se valen en democracia, pero sobre todo de énfasis de las convergencias. Con la misma función pública, el INE ha suscrito convenios de colaboración, por ejemplo, para con esta función pública, con esta secretaría, quiero decir, no con la anterior, para evitar que en los procesos electorales pasados pudiera haber un uso indebido, ilegal, inconstitucional de los programas sociales. Y esa creo que es la mejor prueba y el mejor ejemplo de cómo tiene, desde mi punto de vista, que darse la relación entre titulares de instancias del Estado. Aunque nosotros no seamos gobierno, pues insistir, estamos en la mejor de las disposiciones de colaborar para que este gobierno le vaya bien, pero ello implica también un trato respetuoso y sobre todo no caer en esa lógica, pues que es el lado preocupante, pero esto es una discusión global, que tienen las redes sociales en democracia. Las redes sociales no hacen democracia per se, en sí. Las redes sociales son solo un mecanismo de comunicación. Las redes sociales pueden ser utilizadas en un sentido que fortalezca la democracia, pero también pueden ser utilizadas para erosionar la democracia. Veamos lo que pasa, por ejemplo, en el vecino país del norte y en muchos países europeos con expresiones neonazistas o discriminatorias, etcétera. Las redes son un terreno muy delicado y creo que hay que usarlas con mucha responsabilidad para que sean un útil mecanismo de fortalecimiento democrático y no ese terreno ambiguo, evanescente, ese terreno vaporoso, para decirlo de alguna manera, abstracto, en donde la democracia se diluye porque eventualmente por ahí se nos puede acabar, ¿no? Entonces yo creo que la carta no fue otra cosa sino un llamado a una reiteración de la respeto y la deferencia que la titular de esa dependencia tiene de parte mía, ha tenido, tiene y seguirá teniendo, pero también una invitación muy respetuosa para que construyamos democracia y las bases de una colaboración que es indispensable para cumplir nuestro servicio.
¿Tuviste alguna respuesta? ¿Tuviste alguna respuesta de ella a la carta? No.
Nada.
Bueno, ahorita la compartimos de todos modos para que la puedan comentar. Gracias, Lorenzo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Gaby, cuídate.
Estás muy bien, gracias. Chao, chao. Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Ahorita les compartimos esta carta que dio a conocer el sábado Lorenzo Córdoba a raíz de un tuit al que hace referencia Irma Eréndira Sandoval en una discusión con Monero Hernández. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que un tuit de la Secretaría de la Función Pública en donde aparece una fotografía de Irma Eréndira Sandoval parecía promoción personal desde las cuentas oficiales de gobierno. Irma Eréndira Sandoval le contesta: mejor también cancelemos las mañaneras por ser promoción personalizada y todas las fotografías de eventos del gobierno, ¿verdad, amigo? Le contesta Monero Hernández: tu lógica es la de Córdoba, Murayama y de Mauleón, la próxima me pongo una burka. Y a esto es a lo que contestó Lorenzo Córdoba con esto, dice: las redes sociales son un valioso medio de comunicación entre quienes tenemos el alto honor de servir al Estado y la ciudadanía, y es nuestro deber usarlas con responsabilidad y respeto. Comparto la carta que envié hoy a la Secretaría de la Función Pública, esto fue el sábado, y lo que nos dice es: al día de hoy no tiene respuesta aún.